El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Feliz año. Bienvenido al Espejo. En este 2 de enero, cada viernes, esta es la cita con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. La paz es posible y en la raíz de ella siempre está la oración. Muchos niños y personas inocentes sufren en el mundo. Señor, concédenos tu paz. Son dos de las grandes frases del mensaje de Año Nuevo del Papa, la Jornada de la Paz, que aún resuenan con fuerza en este 2 de enero. El llamamiento de Francisco a acabar con las que denominó como formas modernas de esclavitud. Todos, decía el pontífice, estamos llamados a ser libres, a ser hijos y cada uno de acuerdo con su responsabilidad a luchar contra las formas modernas de esclavitud. En definitiva, se trata de poner en el centro a la persona porque nadie tiene derecho de esclavizar al hombre ni de someterle a ningún tipo de servidumbre. Entre sus causas, señalaba Francisco, la pobreza, el subdesarrollo, la exclusión combinadas con la falta de acceso a la educación o con una realidad caracterizada por las escasas, por no decir inexistentes, oportunidades de trabajo. Pero también se refirió a los conflictos armados, a la violencia, al crimen y al terrorismo. No faltó tampoco en este su primer mensaje de 2015 las referencias a la Iglesia. Decía el Papa que no es posible escuchar a Cristo sin escuchar a la Iglesia. Nuestra fe no es una idea abstracta o una filosofía, sino la relación vital y plena con una persona, con Jesucristo, el Hijo único de Dios, que se hizo hombre, que murió y que resucitó para salvarnos y vive entre nosotros.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:35. Seguimos en el tiempo de Navidad. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos en este arranque con el adelanto de contenidos de este Espejo del 2 de enero. Lo primero va a ser recordar lo más destacado de la fiesta de la Sagrada Familia el pasado domingo aquí en Madrid.
Los actos que el sábado y el domingo pasado vivimos en la Catedral de la Almudena con la bendición individual de los novios y esposos por parte del Arzobispo de Madrid. Enseguida recordamos lo más destacado en la homilía de Monseñor Carlos Osoro en la misa del domingo.
Y también en la de ayer, del día de Año Nuevo. Luego lo recordamos. En nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles vamos a hablar hoy de la segunda vigilia también de Monseñor Carlos Osoro con los jóvenes madrileños.
Será esta noche de 9 a 11 en la Catedral. Charlaremos con uno de esos jóvenes que participó en la primera el pasado 5 de diciembre y que repite encuentro esta noche cada primer viernes de mes. El Arzobispo de Madrid seguirá encontrándose con nuestros jóvenes, como ya anunció en la misa de su toma de posesión el pasado 25 de octubre.
Y los últimos minutos vamos a hablar de la jornada de los catequistas nativos que celebraremos el martes en la Epifanía del Señor.
Promovida por la Congregación de Evangelización de los Pueblos y el Instituto Español de Misiones Extranjeras, este año con el lema Catequistas, gozosos de anunciar el Evangelio.
Bueno, y además de todos estos temas, como siempre, estamos muy pendientes de lo que nos vayas contando a lo largo del programa. Te queremos recordar ya cuál es nuestro correo electrónico y también nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook, somos El Espejo de Madrid y en Twitter, @religion_cope y también @espejomadrid.
Y si lo prefieres, un número de teléfono, el gratuito, el de COPE, 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:37. Vamos a arrancar este primer Espejo de Madrid de 2015, este 2 de enero. Lo primero es recordar lo más destacado de la jornada de la Sagrada Familia que vivíamos el pasado fin de semana. Actos que comenzaban, recordarás, el sábado por la tarde, que prosiguieron durante todo el domingo, durante la fiesta de esta solemnidad. Y como te adelantamos hace justo aquí 7 días, en este programa, el Arzobispo de Madrid bendijo personalmente a cada familia. En su homilía de este día, Monseñor Osoro señalaba que trabajar en apoyo de la familia fundada en el matrimonio, como elemento básico de la vida, del desarrollo de una sociedad, es garantizar el futuro de la humanidad y contribuir a renovar la sociedad, poniendo el fundamento que necesita todo el pueblo y todo ser humano para realizarse como tal.
La familia es en donde mejor se ve y se construye la cultura del encuentro, ya que es el lugar de convivencia entre generaciones, padres, hijos, abuelos, bisabuelos, nietos, donde nadie queda excluido, donde todos son necesarios y cada uno recibe el amor y la ayuda que necesitan. Pero no es solamente encuentro de generaciones, es santuario del amor y de la vida. En ella se enseña y se aprende a vivir desde esa atalaya que engrandece al ser humano cuando se pone como fundamento y garantía de desarrollo a Dios mismo.
Además, Monseñor Osoro señalaba la importancia de poner a Dios en el centro de cada familia, como sustento de cada una de ellas a lo largo de toda la vida, de todo el camino juntos. Algo que decía es lo más actual y moderno, porque Dios está de parte de todos.
La Sagrada Familia de Nazaret se presenta hoy para nosotros como el prototipo de toda familia. Sí, hermanos, la belleza de la familia cristiana la ha descrito el Evangelio que hemos proclamado en esta celebración de la Eucaristía. Sí, el convencimiento de que quien da la belleza a todo lo que existe es Dios, y solamente Él.
También el arzobispo de Madrid destacaba los rasgos principales que nos muestran cómo se puede lograr que la familia cristiana alcance la belleza. Uno de ellos, acogiendo al Señor en el corazón de quienes entran a formar parte de la familia.
La belleza la da Dios mismo. Este ahora determina que un tiempo ha acabado y que comienza otro absolutamente nuevo. El que vosotros, familias cristianas, tenéis que hacer presente en este mundo, sí, fraguando también los fundamentos de esta época nueva que están haciendo, entregando y regalando la presencia de Dios.
Y por otro lado, decía nuestro arzobispo, es necesario que hablemos y que mostremos a Jesús con obras y palabras que regalan la alegría del Evangelio.
La familia de Nazaret se abrió a la vida verdadera poniendo de relieve la fuerza de la humanización y de la alegría que trae el Evangelio. Toda familia, cuando vive en comunión íntima de vida y amor, y de amor es lugar de evangelización, es cuna de la vida y del amor.
La cuna de la vida y del amor. Además, Monseñor Osoro se refería a la importancia de esta solemnidad de la Sagrada Familia. Hoy, decía, es día de entregar la belleza del matrimonio y la familia. Hoy es día de decir un sí incondicional al amor. Dios es amor y por ello la vocación fundamental de todo ser humano está en amar. Y vamos a concluir este repaso a lo más destacado de esta semana con lo que nos decía ayer, en otra solemnidad también importante, el arzobispo de Madrid, la de Santa María, Madre de Dios, en el primer día de este 2015. Se refería, Monseñor Osoro, al mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, la necesidad de acabar con las modernas formas de esclavitud.
Hagamos todos nosotros, todos los cristianos de nuestra Archidiócesis de Madrid, hagamos un compromiso real por derrotar la esclavitud, por poner en el centro a Dios. Y ese compromiso pasa necesariamente por entregar la alegría del Evangelio, que en definitiva, hermanos, es globalizar la fraternidad, como nos ha recordado el Papa Francisco en el mensaje de la Jornada Mundial.
Pues así hemos alcanzado la 1:41. Enseguida te voy a hablar con uno de los jóvenes que va a participar esta noche en la Catedral de la Almudena en el encuentro de jóvenes con el arzobispo de Madrid. Él ya participó en la primera vigilia el pasado 5 de diciembre. Sabes que así lo anunciaba además Monseñor Osoro en su toma de posesión. En el primero hubo llenazo y en el de hoy, a partir de las 9 de la noche, a mí me da la sensación de que se va a repetir. En un momento te cuento todos los detalles aquí, en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguro que te levantas pensando,
¿a quién imputarán hoy o a quién imputarán en los próximos días?
Por aquí han ido seguro todas las conversaciones del día en cualquier oficina.
Y sorprende que a veces,
aunque parezca mentira, hoy no tenemos ningún nuevo caso de corrupción que contar.
Pero si hay cualquier novedad, te la contamos.
COPE, estar informado.
Los cristianos de Irak han tenido que huir de sus casas con lo puesto ante la amenaza yihadista. Con 20 euros puedes ayudarles.
Esta Navidad, haz que los reyes se queden en Oriente.
COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Infórmate y colabora en el 91 725 9212. Tú también eres cristiano de Irak.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La alegría de la fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 2 de enero de 2015. Recuerda, estamos en el tiempo de Navidad. Christmas always goes too fast. It's up to
us to make it last. And all I want. Quisiera que no vieseis que es una llamada mía, es una llamada del Señor. Hacen falta hoy hombres y mujeres que señalen, como Juan, dónde se quita la sed, dónde está lo esencial, dónde está lo importante. Y esos podéis ser todos vosotros, los jóvenes. Yo estoy seguro que alguno de vosotros hasta encontrará junto al Señor el camino por el cual va a ir por este desierto. Es decir, la vocación a la que el Señor le llama para entrar en este mundo y señalar el camino. El matrimonio, al ministerio sacerdotal, a la vida consagrada.
Pues es la voz del arzobispo de Madrid el pasado 5 de diciembre, en el primero de esos encuentros de oración, la primera de esas vigilias que va a tener con los jóvenes madrileños cada primer viernes de mes, como el de esta noche, la de este 2 de enero, a partir de las 9 de la noche. Quiero saludar precisamente en este espejo a uno de esos jóvenes que participó en ese anterior encuentro y que va a repetir esta noche, Pablo Paluti, de la Vicaría Séptima, que además es la que organiza en esta ocasión esta vigilia. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario.
Oye, ¿cómo fue ese primer encuentro con el arzobispo de Madrid del pasado 5 de diciembre al que me refería?
Pues yo creo, como tú comentaste, todo un éxito y toda una sorpresa el ver la catedral repleta, que no cabía un alfiler, y previamente también haber tenido la oportunidad de estar fuera con Monseñor, todos juntos, los jóvenes, hablando, haciendo fotos con él, una oportunidad de encuentro y descubrir la riqueza de la Iglesia.
Oye, ¿y cómo acude uno a un encuentro como este? Me imagino que rodeado de amigos, quizás de la parroquia, del movimiento. ¿Cómo fuiste tú aquel 5 de diciembre hasta la Catedral de la Almudena?
Bueno, yo en esta ocasión, mis amigos no pudieron ir, pero yo no quise perderme esa invitación, esa oportunidad de encontrarme con nuestro obispo, porque no pude acudir a la Vigilia de la Almudena y quería verle de primera mano, saludarle y ver que ese contacto y esa llamada que él quiere hacer con los jóvenes, quería estar ahí. Yo sentía esa llamada y de alguna manera tenía que estar allí y ir a ese encuentro.
Fíjate, Pablo, que muchas veces se habla del poco compromiso, ¿no?, de los jóvenes, y desde luego, para desmentirlo, yo creo que basta ver la asistencia, la activa participación en estos encuentros. Y os decía además, Monseñor Osoro, lo escuchábamos, que no teníais que sentir la convocatoria, o que él quería que no fuera la convocatoria suya, sino del Señor, ¿no? Y digo que, bueno, pues ¿cómo se puede reclamar todo esto en una noche de invierno como esta, en la que se os pide comprometeros a anunciar a Jesucristo vosotros, el que no faltéis a la cita? Ahí está el Señor, de otra forma no se puede entender, ¿no?
Efectivamente, yo creo que Él hace la llamada de Dios a cada uno de nosotros y vamos a ese encuentro con Él, presidido con Él, pero a un encuentro personal con el Señor, con nuestro pastor que conduce a su pueblo, y de alguna manera yo creo que Él busca ganarse, hablar el lenguaje de los jóvenes y ganarse a los jóvenes y hacer ese diálogo de la Iglesia con los jóvenes, ¿no?, para que la Iglesia sea algo actual.
Yo no sé si tú tienes claro cuál es ese camino al que el Señor te llama, pero lo que sí está claro es que has querido dar el salto hacia esos desiertos de los que os hablaba en aquella primera vigilia. ¿Cómo es esto, Pablo, de hablar de tu fe, de anunciar al Señor en ambientes, pues intuyo que también a veces nada fáciles, ¿no?, con gente pues quizá incluso alejada de la Iglesia?
Pues yo creo que es toda una apuesta para ponernos al día, hablar en el lenguaje actual de los jóvenes y con las herramientas actuales, ¿no? Desde la alegría y el convencimiento de que Cristo es el rey de mi corazón y de mi vida y que me da la felicidad, pues salir a anunciar eso a mis coetáneos, a la gente que me encuentro cada día, acercándome a sus problemas y dándoles las soluciones que el Señor quiere para cada uno de ellos.
Fíjate que a veces piensan de nosotros que pues que no tenemos nuestros problemas, ¿no?, que todo es color de rosas, y desde luego es bastante equivocado. Desde el punto de vista de la fe, ¿en qué momento, por ejemplo, tú te encuentras con esa mano del Señor en tu vida o la intuyes en tu forma de vida más o menos cotidiana?
Pues yo la veo en multitud de cosas, ¿no? Basta abrir los ojos y contemplar tantas cosas buenas y a veces no tan buenas en las que el Señor nos habla y nos pide que nos impliquemos, que en la simple comunión con los hermanos, en una sonrisa, en una palabra que tú puedas dar amablemente. Yo creo que al final uno encuentra los signos de Dios que nos van guiando cada día, ¿no? En la oportunidad de tener una parroquia, un grupo de personas que caminan contigo, gente que te corrige, en las dificultades cotidianas.
¿Cómo habéis organizado, Pablo, la vigilia de esta noche? ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿De qué se trata en concreto? Porque decimos que cada vez la vais a organizar una vicaría distinta. ¿Vosotros lo que habéis preparado esta noche, qué es en concreto?
Bueno, yo creo que el esquema de las vigilias al final es estar llevar a los jóvenes al encuentro con el Señor, ¿no? Entonces siguen un esquema muy similar de hacer unas vísperas juntos con el obispo, tener un rato de exposición con el Santísimo y de adoración, unos cantos y unos ecos de esos salmos, y al final hacer una bendición, encomendarnos a nuestra patrona, la Almudena. Uh-huh. Y hoy, como ocasión especial, pues en este tiempo de Navidad, tendremos la oportunidad de adorar al niño, cantar villancicos y hacer un poco de fiesta para este año que empieza.
Venga, Pablo, pues ¿qué les dirías tú a todos esos jóvenes que te están ahora escuchando y pues que se están pensando esta noche si acudir o todavía no acudir esta noche a la Catedral de la Almudena? ¿Tú qué les dirías?
Pues que no se pierdan esta oportunidad, que el Señor se derrama y se regala a cada uno de los que llama, y que la alegría del encuentro es para vivirla, no para dejar pasar esa oportunidad. Ahí nos esperamos todos.
Pues ahí estaréis a partir de las 9 de la noche hasta las 11, primero con ese momento de encuentro, de cenar algo todos juntos, y después a partir de las 10 esa vigilia, como decía Pablo, que bueno, pues presidirá una vez más el arzobispo de Madrid, porque ese es su deseo todos los primeros viernes de mes. Pablo Paluti, muchísimas gracias por acompañarnos y te deseamos una muy feliz Navidad, lo que queda, y un muy feliz también 2015. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente para todos vosotros, muchas gracias.
A Christmas song has come into our lives and brought to us a joy we can't describe.
10 minutos nos separan de las 2 de la tarde, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid del 2 de enero, pues quiero hablarte estos últimos minutos de una jornada que, por coincidir con la Epifanía, el Día de los Reyes Magos, me parece que pasa muchas veces de forma injustamente desapercibida. Me refiero a la jornada de los catequistas nativos, una jornada promovida por la Congregación de Evangelización de los Pueblos y por el Instituto Español de Misiones Extranjeras, este año con el lema Catequistas gozosos de anunciar el Evangelio. Y gozoso estoy yo precisamente, mira, de saludar y que nos lo explique a nuestro delegado de Misiones, a José María Calderón. José María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Con esta introducción, pues yo ya no sé qué decirme. Yo también estoy muy gozoso de estar hablando contigo en las ondas de COPE.
Oye, feliz año, José María.
Igualmente, muchas gracias.
Una jornada, fíjate que decía yo, tenemos además muy recientes, ¿no?, las palabras del Papa Francisco cuando nos decía que la Iglesia toda es misionera, no es Iglesia de Jesucristo. Y digo que es paradójico el que pase tan desapercibida, ¿no?, una jornada como esta, en la que precisamente lo que hacemos es pues manifestar, o Cristo se manifiesta como la luz de las naciones.
Bueno, yo creo que es muy fácil que pase desapercibida esta jornada, porque aunque es evidente que el día de la Epifanía hablamos de misión y de que el Evangelio tiene que llegar a todo el mundo y a todas las culturas y a todas las naciones, porque en los magos vemos eso, la manifestación de Dios a todos los hombres, también es verdad que a la hora de hablar del catequista nativo, pues es como meter ahí un parche, ¿no? Sí. Es complicado. Pero es verdad que debería hacernos un poco pensar, ¿no?, y querer al menos pedir por esta realidad que en la Iglesia es fundamental. Es un regalo, porque sin ellos no podríamos, la Iglesia no podría mantenerse en muchísimos sitios del mundo, ¿no?
Desde luego. Son catequistas de comunidades de misión, pues que se ofrecen, ¿no?, a las comunidades a las que acuden, pues se convierten allí en un don que alegra la vida de esas comunidades y también en esperanza, ¿no? Porque se proponen lugares tan difíciles como, por ejemplo, este año en Asia, en Tailandia, es donde se centra la mirada especialmente, ¿no?
Especialmente, pero hay que pensar, claro, sí, es que cuando hablamos de los catequistas en sitios como los nuestros, en Madrid, en cualquier sitio de Occidente, pensamos en estas personas buenas que vienen a las parroquias y colaboran en la parroquia, pues sí, eso, dando catequesis con los niños y les tienen una hora de catequesis. tenemos que pensar que un catequista es un animador de la comunidad parroquial para en estos sitios, ¿no? Hay sacerdotes que a lo mejor su parroquia tiene 20 comunidades a las que no puede atender, no digo ni siquiera mensualmente, ¿no? ¿Y cómo se mantiene la fe de aquellas personas? ¿Y cómo se mantiene la vida sacramental de aquellas personas? ¿Cómo se mantiene la formación de las personas a las que el sacerdote no llega y no hay religiosas que lo puedan atender? Pues gracias a los catequistas que preparan a los niños, que todos los domingos leen la palabra de Dios y la explican. Son catequistas que no tienen estudios superiores en muchas ocasiones, pero sabe leer, sabe escribir y tienen una mínima formación que les da el sacerdote, y eso les lleva a poder mantener la esperanza y la fe, como tú has dicho, sí, de aquellas personas y de aquellas comunidades, ¿no?
La verdad que es una iglesia en misión, José María, en salida, como pide el Papa Francisco, a la que también esta iglesia que peregrina a Madrid contribuye, ¿no? Porque yo creo que nosotros, nuestros misioneros, nuestros catequistas, delegados de la palabra, que creo que también así es como se les llama, digo que contribuimos muy numerosamente, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, y que lo tenemos que tener muy claro, sí. Es importante tener conciencia. Primero hay que rezar, ¿eh? Porque los sacerdotes se encuentren siempre con personas que le puedan colaborar en la pastoral de las parroquias de estos sitios de misión. Es que hay que rezar. Hay que rezar porque esta gente, también estos catequistas, sean dóciles a Dios y sean dóciles a la Iglesia para mantenerse en su sitio, para saber explicar las cosas como se deben. Y luego hay que pedir también que el instrumental que necesitan para formarles bien, ¿verdad? Para ayudarles a que tengan una buena formación. Estaba, fíjate tú, pensando ahora mismo, me hablabas de Tailandia.
Sí.
Muchos misioneros, no basta con que sepas inglés, francés, el portugués o algún idioma de estos importantes que todo el mundo sabe. Muchos de esos misioneros en cada comunidad tienen que hablar un dialecto distinto. Y no tienen capacidad de aprender todos los... El catequista es el traductor, es el que les va a ayudar a evangelizar a los sacerdotes. ¿Cómo? Pues traduciendo lo que el sacerdote dice, traduciéndoles la palabra de Dios, proclamando la palabra de Dios en esos idiomas en los que a lo mejor no hay ni siquiera Biblias o catecismos, ¿no? O sea que es muy importante.
Sí, para la propia inculturación, claro. Oye, y nos recuerdan, me llamaba mucho la atención al leer esta semana algún testimonio, el que para ayudarles en esta campaña, cuando les preguntaban a estos misioneros qué es lo primero que podemos hacer nosotros, pues desde un lugar, por ejemplo, como Madrid, lo que dicen es que lo principal es que nos comportemos y vivamos nosotros como auténticos cristianos. Es llamativo, ¿no?
Bueno, es que hay una cosa que tú y yo sabemos, porque nos lo han enseñado siempre, ¿no? Que lo que mueve la Iglesia y lo que mueve el corazón de las personas es la santidad. Si los cristianos somos santos, seremos capaces de abarcar más y de llevar más a Cristo a los demás, ¿no? Y la mejor forma de apoyar a cualquier actividad de la Iglesia, sea formativa, sea evangelizadora, sea caritativa, es la santidad de los que somos cristianos, ¿no? Dios, si ve que luchamos por ser santos y nos esforzamos por vivir el Evangelio, Dios es sumamente generoso, nos gana siempre todos nosotros en generosidad, ¿no? Entonces sabrá también dar con mucha generosidad y largueza.
Claro. Bueno, que sí que es importante la oración, por supuesto, y también la solidaridad generosa para con ellos, la solidaridad económica, para que pues puedan hacer presente también, ¿no?, esa buena noticia. Así que también en este día estamos llamados a contribuir económicamente en la medida de lo posible, ¿no?, que no se nos olvide.
Sí, porque desgraciadamente es que se vive, además de con el aire y de la oración, se vive de dinero, porque todos tenemos que comer.
Claro.
El dinero que se recauda en este día de la Epifanía para el tema de catequistas nativos es para la congregación de para la evangelización de los pueblos, es decir, no es una colecta que es de la misma Santa Sede, que lo invierte en el Instituto de Formación de los Catequistas, que es un instituto que intenta ayudar a los catequistas nativos, a los catequistas de tierras de misión, en su formación, ¿vale? Es verdad que luego también están el Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM, que es el instituto conjunto de los sacerdotes españoles que están en misión, o de muchos de ellos, y que gracias a eso mantienen a sus sacerdotes y la formación de estos sacerdotes y su trabajo apostólico en las tierras de misión.
Pues no nos olvidemos de ellos, y además tengámosles muy presentes, que hemos tenido la oportunidad de conocer mucho mejor esta jornada de los catequistas nativos, catequistas gozosos de anunciar el Evangelio. José María Calderón, nuestro delegado, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Iremos hablando mucho, espero yo, a lo largo de este 2015.
Pues estoy encantado. O sea que muchísimas gracias porque siempre me dais la oportunidad de explicar cosas bonitas que son importantes para la Iglesia.
Es tu casa, ya lo sabes. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte y feliz año.
Pues te decía yo que todavía estamos en el tiempo de Navidad, que todavía tenemos la Epifanía por delante el próximo martes. Y te recuerdo que la parroquia de los 12 apóstoles, por ejemplo, exhibe al público un Belén artístico preparado por los jóvenes. El Belén que mide unos 40 metros cuadrados y que tiene construcciones en maquetas a escala en diversos planos. Se va a poder visitar hasta ese día, hasta el 6 de enero, hasta las 8 de la tarde. Y también, por supuesto, pues te invito a que visites y a que conozcas el Belén de nuestra Catedral de la Almudena. Una auténtica maravilla. Y nosotros llegamos hacia el final de este Espejo de Madrid del 2 de enero que hemos hecho hoy con Jesús Hernández en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero el viernes que viene para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora te quedas en compañía del Mediodía Cope hoy con Lorena Fernández. Que te vaya bien. Adiós.